A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes, bienvenidos a Entre el Valle y la Montaña. Soy Daniela Rodríguez y junto con Sandra Higuera y Valeria Cardona los estaremos acompañando durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el valle y la montaña. El día de hoy nos acompaña el artista Charles King, conocido igualmente como el palenquero fino. Su nombre de pila es Carlos Reyes y en 1985 decidió traducir su nombre y darse a conocer como Charles King. Además, se destaca como el precursor de la champeta. Hola Charles, buenos días.
Buenos días.
Bueno, primero que todo quería que nos contara usted de dónde es.
Yo soy de Palenque. Muchos dicen San Basilio de Palenque, pero yo prefiero llamarlo solo Palenque. El primer pueblo libre de América y a la vez un pueblo con muchas tradiciones que hacen rica este país donde vivimos.
Pero cuéntenos sobre Palenque, a ver, ¿cómo es? Háganos un recorrido.
Bueno, Palenque es un pueblecito como todos los pueblos de Colombia, abandonado por el sistema, pero que la gente es amable, disfruta de su vida. En Palenque se crece, una de las partes fundamentales de Palenque era al principio el maní, luego lo vio un poco popular Evaristo Márquez, que fue el primer actor colombiano en pisar la gran carpa del cine. Luego vino Antonio Cervantes con el boxeo, que dio a conocer a Colombia deportivamente de alguna manera porque fue el primer campeón mundial. Y la tradición de la lengua que tenemos ancestral y toda nuestra cultura, nuestra manifestación de cómo se sepultan a las personas y todo el trasegar de nuestra vida en jolgorio y vida luchando contra todos los estigmas. Pero ahí estamos. Representando esta parte de Colombia, ese rincón africano en Colombia, digo yo.
Eso le iba a preguntar. Tengo entendido que el Palenque es conocido, San Basilio de Palenque es conocido como la cuna de la libertad. ¿Y nos puede contar algo sobre eso?
Bueno, eso se logró gracias a Benko Viejo, un príncipe africano que vino entre los africanos que buscaron para la esclavización. De todos los negros de diversas partes de África, pero que pasó por Francia y llega a América y se fuga y empieza a crear la primera colonia o el primer imperio afro aquí en Colombia, llegando hasta la frontera con Panamá y recorriendo todo lo que tiene que ver también con el Pacífico, a la cual la corona española tuvo que ceder y decretarlo como pueblo libre, porque era se podría decir la primera revolución colombiana que alcanzó la libertad en el continente americano.
Bueno, y cuénteme ya a nivel personal, ¿cómo llega al mundo del arte, de la música, del baile?
Bueno, para llegar al mundo del arte, en Palenque primero está el estado en que estaba la población, sin fluido eléctrico. En la noche las diversiones tenían que ver todo con canto, los cuentos también son cantados, los entierros son cantados, el tambor es como una base fundamental dentro de la población y se regía por clanes o familias. de los Valdés, los Batatas, que fueron los más conocidos, pero que todo el mundo utilizaba el tambor como medio de comunicación. Y a la vez los juegos de velorios también tenían mucho que ver con la influencia mía dentro del mundo artístico. Y la forma de vender los productos, las mujeres en la noche, que era cantado con pregones. Todo eso dio parte fundamental de mi existencia artística y también que lo llevo de sangre.
Bueno, vamos llegando a la champeta. ¿Qué es la champeta, Charles?
Yo denomino a la champeta como la revolución de la música afrocolombiana, porque es un género que nace de las influencias de los diferentes géneros musicales que llegaron a Cartagena, como el High Life, el Zucu, el Baganga, el Sohueco, que se impregnaron en las periferias de Cartagena. Y nosotros, por llevar esa etnia sanguínea, nos identificamos con ella. Y también teniendo nuestro origen en lo que era Palenque, nos dimos cuenta que la música africana que sonaba en ese momento tenía mucha connotación y parecido con la música palenquera o con los lumbalús. Y se nos ocurre, de alguna manera, tratar de revolucionar la música palenquera, incluyéndole esos elementos que le incluyen los africanos a todo lo que nosotros, nuestra manifestación autóctona. Y nosotros veníamos de ser parte de un grupo llamado Son Palenque, donde éramos la parte dancística, entre lo que se encontraba Viviano Torres, Melchor Pérez, Cecilio Torres, Tomás Pérez, un grupo de, y dos cartageneros que hicieron parte de ese proceso, que eran de Son Palenque, como Moisés Orozco y mi persona. Y ¿por qué no le metemos a la música palenquera instrumentos eléctricos para que suene como la música africana que llega? Y es cuando empieza el proceso de la champeta a partir de 1984, pero ya se afianza en 1985 cuando arrancamos con el grupo Ané Swing y empezamos a mostrarnos en las diversas partes de la ciudad, y en el Festival de Música del Caribe tocamos en el cóctel de bienvenida y terminamos siendo parte del cierre del festival, de la impresión que la gente llevó a ver que se estaba interpretando una música con los sonidos que se escuchaban en la periferia de Cartagena, y nada menos de ahí empiezan a hacer como el vínculo de la champeta africana con la champeta criolla, para referirse a lo que nosotros hacíamos, que era lo nacional, y la champeta africana para referirse a los diferentes géneros africanos que llegaban a la ciudad.
Entonces se podría decir que la cuna de la champeta criolla es Palenque también, San Basilio.
Es Palenque. Definitivamente, porque igual los músicos cartageneros que se vincularon al proceso lo hicieron más como por cuestiones laborales, musicales, pero no les gustaba realmente lo que nosotros estábamos haciendo. Cartagena por esa época se escuchaba lo que llamaba música tropical, salsa, merengue, pero el único grupo que interpretaba esta música éramos nosotros, que éramos también los dueños de la empresa, porque los cartageneros que se vincularon solo participaron como personas que estaban ejerciendo una labor de trabajo, porque no querían hacer parte de la sociedad. Entonces este proceso perdura porque nosotros ofrecimos todo con nuestros hijos y todo, sacrificamos a todo para que el proceso continuara.
Bueno, y cuéntenos qué es el diccionario de la champeta.
El diccionario de la champeta se refiere a las jergas que se utilizan dentro de la champeta como para referirse a la rumba o a los golpes o al sonido. Por ejemplo, se habla del meque. Cuando se habla de meque, se está hablando del golpe, del sonido que tiene la canción. Cuando se habla del vacile o del espeluque, se está hablando de la rumba. Entonces, de ahí nace lo que es el diccionario de la champeta, porque es un vocabulario y una lengua prácticamente que se tejen en las periferias, y que si la sacamos a otras esferas, la gente prácticamente no entiende sus contenidos, que hay que como traducirle a la gente lo que nosotros estamos diciendo, de alguna manera hasta cuestionando razones sociales que tengan que ver con tipo de abandono del Estado.
¿Usted nos puede regalar una frase suya del diccionario?
Yo tengo como la toalla seca mojado. A mí me llaman por dicharachero porque mucho de lo que le gusta a la gente que me escucha es la frase que me invento cuando estoy cantando. Dicen que los palenqueros están quemados, pero pregunten por qué raspan el cucayo.
Bueno, pero ¿y la de la toalla qué significa?
La toalla es, ella no quiere tirar la toalla, se va para la discoteca. Esa es una parte de una canción, ¿no? Pero la toalla seca al mojado se refiere a una canción. La dejó mal parqueada, por eso se la rayé, si la vuelve a parquear, ve a dónde la va a poner.
Charles, muchas gracias. Mire, vamos a hacer una pequeña pausa para darle paso a nuestra compañera Daniela y ya regresamos porque ella tiene información bien importante que contarnos acerca de los vigías de patrimonio en Colombia.
Ser vigía es un acto de voluntariado,
pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Saludo cordial hasta ahora, soy Daniela Rodríguez y traigo las noticias de nuestros vigías. Rutas y prácticas patrimoniales en el centro suroriental de Bogotá. Los integrantes del grupo Amigos de la Transparencia y Cuerpo, Museo Casa del Vidrio, realizan rutas y prácticas patrimoniales en el centro suroriental de Bogotá. A través de estas rutas, el grupo reconoce, preserva y promueve las manifestaciones existentes alrededor del vidrio, destacando diferentes aspectos del oficio alrededor de esta materia, incrementando el sentido de apropiación y salvaguardia por parte de la comunidad y asegurando su sostenibilidad. Paisaje cultural cafetero a través del cine. Con el proyecto Paisaje Cultural Cafetero a través del cine, el grupo de vigías del patrimonio cultural Cine Gratis con Crispetas difunden el conocimiento sobre el paisaje cafetero incluido en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO en el año 2011. Esta es una propuesta de proyección cinematográfica en el que las diferentes instituciones educativas de 6 municipios disfrutan de proyecciones audiovisuales de cortometrajes realizados por el grupo de vigías y otros realizadores en el Quindío para compartir saberes de la cultura y el arraigo por el campo. Rupestreando. Los vigías del patrimonio rupestre colombiano, YIPRI, han iniciado un camino de protección y cuidado del pasado histórico de los municipios, pero sobre todo una ruta de estudio, reconocimiento e investigación que seguramente arrojará grandes resultados en el futuro. Estas campañas de organización y educación de jóvenes y adultos se interesan en las técnicas y procedimientos de registro y documentación de yacimientos arqueológicos. Tejiendo esperanzas. El grupo de vigías del patrimonio de la Asociación de Mujeres Afrocolombianas, AMAFROCOL, realiza anualmente el encuentro de peinadoras y concurso de peinados afro Tejiendo Esperanzas, un espacio de reivindicación y empoderamiento étnico y estético que tiene sede en Cali. Además del concurso Tejiendo Esperanzas, las mujeres de AMAFROCOL hacen talleres sobre la historia y la técnica de trenzado afro, videoforos y debates académicos. Estas acciones benefician desde la autoestima, la salud y la estética hasta la economía de la comunidad y aportan al conocimiento, la protección, la divulgación y el sostenimiento del legado afro a través del trenzado. Vocación, compromiso, responsabilidad, conciencia cívica e identidad. Esas son las características del grupo de vigías de la Institución Educativa Normal Superior Manuel Cañizales de Quibdó. Entre sus actividades está el reconocimiento de diversos bienes y manifestaciones culturales de la cultura local y regional. Y recuerden que en www.mincultura.gov.co pueden encontrar toda la información del programa Vigías del Patrimonio Cultural. Los esperamos el próximo miércoles con más noticias de nuestros vigías.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
El palenquero fino se pregunta, ¿por qué habrá tanta gente cabeza dura que no entiende que la música es cultura? Quieren hacerse notar difamando la terapia. ¿Dónde estudiaron? Porque son cabeza dura. Recibo el grado de bachiller e ingreso a la universidad donde estudiaba para abogado.
Y el invitado musical de hoy no podía ser otro que nuestro entrevistado Charles King. Por eso, hoy vamos a cambiar la dinámica y les traemos a ustedes dos canciones invitadas. Al iniciar el programa escuchábamos El Chocho, una de las canciones de Charles más conocidas a nivel nacional e internacional. Charles, cuéntenos alguna anécdota sobre esa canción.
Bueno, esta es una canción que la compuso Emiliano Beleño, un muchacho que llega a Cartagena con sueño de ser artista, de ser intérprete, pero los productores lo encasillan en compositor. Y empieza a hacerle composiciones a Papo Man. Y la gran mayoría de canciones, como No Hay Monies, él personalmente grabó la canción. Pero resulta que Papo Man tenía como más conexión con los productores. Y decidieron después borrar la voz de él para que Papo Man interpretara la canción No Hay Monies. Igualmente, a Papo Man le habían presentado la canción del Chocho para que la interpretara, pero ya había cantado otra canción anterior que se llama El Chocho también, y él rechazó la canción. Entonces le dicen al productor como que, mira, el artista que te puede interpretar esta canción y te queda del carajo bonita es Charles King. Y él empieza a buscarme y me entrega un minuto y medio de la canción, el cual tocó ponerle toda la magia y crearse todo lo que hoy es El Chocho. De hecho, hasta yo bromeaba con la canción. Esta canción no tiene ningún contenido que valga la pena, pero yo la acepté como reto por los cuestionamientos que ha existido sobre la champeta, lo que tiene que ver con sus letras. Pero ya una vez la canción interpretada, Papo Man oye la canción y va donde el productor e intenta que borren mi voz para él interpretarla. Y el productor le dijo, no, dame mi canción. Así que está bien hecha, yo te la había dado y tú no la quisiste. O sea, empezaba a repetir la historia de No Hay Money, que es su canción bandera, se convirtió en un éxito. Y El Chocho tiene sus otras polémicas, porque aquí a Bogotá llegaron personas y no se pasaron por mí interpretando El Chocho. Lo hicieron por Medellín, lo hicieron por Barranquilla, hasta que por fin salió un video que empezó a relegarlos a ellos y ya dejaron de interpretar El Chocho como si ellos fueran los intérpretes y los compositores. Apareció un llanero que supuestamente la canción era de él, porque los mismos jóvenes que se hacían pasar por mí se la vendieron, y tuvimos que ir a través de unos medios como a tener el enfrentamiento sobre la verdadera procedencia de la canción. Y El Chocho se convirtió en un fenómeno porque yo había dejado por lo menos de grabar como uno, dos o tres años. Y cuando ya empieza a sonar entre los diversos picos de Cartagena, se vuelve como un virus musical, lo que pasa hoy actualmente en las redes. Empezó a sonar por toda la ciudad y por todas las poblaciones de Bolívar y por Barranquilla. Y esta canción es una canción que ha tenido muchos detractores, como un secretario de gobierno de Barranquilla, y nosotros tuvimos que enfrentarlo en muchas ocasiones. También me habían pedido para un medio hacer una entrevista para como defenderme de los ataques del político, pero me estaban hablando de algo en diferido, ¿no? Grabarlo independiente, yo no. ¿La quieres en vivo? Yo en vivo puedo decirle lo que yo quiero decirle, pero en diferido no.
Para que no haya ediciones.
Exacto, para que no hubiera ediciones. Entonces me dijeron, no, se quedó todo en stand-by. pero el chocho ha seguido siendo el chocho, como uno de los iconos de este género musical.
Increíble, sí, la hemos bailado diferentes generaciones. Bueno, y la segunda canción invitada es El Abogado Corrupto. Charles, ¿qué nos puede contar sobre el contenido de esta canción?
Bueno, esta canción es una canción que yo grabo en guayabado. Me había dado rasca.
Pero en guayabado de alcohol, en guayabado de...
Esta canción nace a partir de un problema que hubo en Cartagena, un asesinato, en el cual acusaron a un primo mío y había un abogado que empezó a tratar de cambiar toda la historia del caso. Y nace la canción primero como tratando de responderle a él, pero yo cambio después todo el contexto para volverlo una canción de una crítica más general, porque las champetas hacían críticas solo locales, sectoriales, y esta canción abarcaba un contexto más general, como hablar de la gente que nace en las periferias y luego que se vuelve profesional, no quiere saber de esos lugares.
Ya no voltea a mirar.
No voltea a mirar cuando ellos debieran ser el ejemplo o para que las nuevas generaciones les siguieran los pasos. Y empieza en la canción El Abogado Corrupto. Recibe el grado de bachiller e ingresó a la universidad donde estudiaba para abogado. Hoy es el profesional con el título de licenciado. Primero fue aquel mundano que bailó y se gozó el pico. Y ahora como abogado él se cree una sana manzana. Hoy quiere lavarse las manos con su cartón de licenciado. Esta canción también tenía... algo de cuestionamiento a las persecuciones que habían contra los Picó en ese entonces por el problema auditivo, y mandaban personas que eran abogadas a tratar de apagar los Picó y a sancionarlos. Y ahí es donde nace como incluirle varias facetas de lo que pasaba en la vida cotidiana de la ciudad de Cartagena.
Increíble toda esta historia. Charles, lo quiero dejar con mi compañera Daniela, que tiene preguntas sobre los proyectos que viene adelantando, sobre todo los proyectos sociales y ambientales. Entonces, Daniela.
Claro que sí, Sandra. Bueno, Charles, nuestra cultura se teje en la relación que establecemos precisamente con el territorio, y sabemos que usted es un activista por el cuidado del medio ambiente. Entonces, quisiera que nos contara cuáles son sus proyectos sobre este tema, sí, que ha hecho, digamos, enfocándonos en el medio ambiente.
Bueno, cuando en mi niñez en Palenque tocaba uno a veces ver que la gente lavaba la ropa en los arroyos, estaba todo el jabón y todo ese tipo de cosas. Cuando llegaba el verano se reflejaba mucho en lo que tenía que ver con el cauce de los arroyos. Y eso desde ahí me nació ese amor por lo ambiental. Y cuando ya llego a Cartagena también, cuando regresaba a Palenque, veía que en las orillas de los arroyos había unos grandes árboles que la gente talaba. Me parecía que eso iba en el deterioro de lo que tenía que ver con los arroyos, los crecimientos del agua de hoy. Hoy los arroyos no crecen como antes porque todos esos árboles fueron talados. Y eso me indignaba. Yo sentía que sin tener conocimiento de sobre protección ambiental me estaba afectando. Y me vinculo en Cartagena a varias entidades como parques de Boca Chica, Tierra Bomba, Isla de Rosario, Barú. Conozco a un personaje como Lavinia Fiori, que ha trabajado mucho por el medio ambiente en aquellos sectores, y nos invita como a tratar de concientizar a los jóvenes que se inclinaran por el mundo del arte, haciendo canciones contra la pesca indiscriminada con dinamita y todo ese tipo de cosas. Y con la Universidad de los Andes, algunas personas que llevaron procesos como la canción de Pez Loro o La Herencia de Mi Abuelo, de un nativo de Barú, que la interpreté yo sobre el medio ambiente, y mucha gente me ha invitado a ser parte de sus procesos de medio ambiente. no directamente que haya tenido yo de pronto una fundación para trabajar más a fondo sobre el medio ambiente, sino que le he colaborado a todos los que proponen sobre protección ambiental. Casualmente estoy aquí en Bogotá hoy colaborando con ProAZO, que es una fundación que también defiende el medio ambiente. En Cartagena he estado ahorita con Bahía, que anda sobre protegiendo a la zona de Tierra Bomba en conceptos ambientales. Y así he participado en muchos procesos ambientales para ver qué podemos hacer por nuestro universo terrestre.
Claro que sí, que mejor que la música para dejar ese mensaje también y concientizar a la gente a que cuide el medio ambiente. Pero volviendo un poco más como a nuestro tema central, Charles, usted es conocido como el cronista de la champeta o como el revolucionario. Cuéntenos cuál es el trasfondo de esto y de la letra que usted compone.
Bueno, uno viviendo en las condiciones infrahumanas en las que vive, se le ocurre a uno, crece y con una conciencia de cambio, crece viviendo y después también recibiendo influencias de artistas como Rubén Blades, Bob Marley, que son muy importantes a la hora que tú escuchas lo que transmite, y la música se hizo para transmitir. Y viendo todo ese tipo de canciones y todas las vivencias de los abandonos que han existido en las diversas periferias, me han sido fuente de inspiración como para interpretar mis canciones, como hacer denuncias sobre todos esos abandonos, como canciones como La Guerra de los Callados, o como canciones que hablan sobre la discriminación, como Pretendiendo el Arcoíris, como el Apartheid. O sea, más bien alguien que ha sido crítico de todas las problemáticas generales, porque y de que hay muchos recursos para que nuestro país sea mejor, pero son mal invertidos. He hecho una canción también que se llama Las Calles del Cartucho, de tanto que había visto todo lo que pasaba en esa calle, nació una canción también. O sea, como tratar todos los temas de abandono social, eso me ha caracterizado como el cronista de la champeta. Y realmente yo no sé componer canciones tan románticas, porque me parecen demasiado fácil y no llevan sino amores unipersonales y no cuentan una historia más a fondo de la realidad de nuestro país.
Bueno, Charles, y usted, fuera de micrófonos, fuera del aire, nos estaba comentando que próximamente viajará a Barcelona. Entonces quisiera como que nos contara cuál es ese mensaje que usted también quisiera dejarle al mundo y llevarle pues internacionalmente a la gente a través de la champeta.
Bueno, sería llevarle al mundo lo que es la otra parte de Colombia, tanto como musical y con todo lo que tiene Colombia a nivel cultural reflejado en un género musical como el que nosotros representamos, que es la champeta. Es la otra forma de mostrar que Colombia no es solo violencia, no es solo paisaje, sino que también tiene mucha cultura y esperemos que sea bien aceptada en los lugares que haya la oportunidad de mostrar la otra cara de Colombia, y que Colombia no es solo un país de drogas, sino que también tiene mucha gente bonita y que deben conocerla.
Bueno, Charles, y por último, ¿por qué cree que la champeta tiene una gran importancia cultural para los que habitamos entre el valle y la montaña?
Pues tiene una importancia cultural muy representativa, porque es la forma de que la otra Colombia se conozca. La riqueza que tiene en el área del Caribe, porque aquí hemos estado acá para el interior incomunicados de alguna manera musical. La gente del Pacífico ha hecho lo mismo que estamos haciendo en el momento, que es nutrir al resto de colombianos que también tienen derecho a esta identidad cultural, conocerla y disfrutarla como parte de toda nuestra riqueza, nuestra pluralidad musical.
Bueno, Charles, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, gracias a todos los oyentes por acompañarnos el día de hoy.
No olviden que los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 de la mañana por CIC Radio, emisora del Instituto Caro y Cuervo, afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia.
Los dejamos con la canción El Abogado Corrupto y los esperamos la próxima semana.
En la discoteca.